El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Muy buenos días, soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, Sandy, buenos días a todo el mundo.
El tema de este domingo es el triunfo del constitucionalismo. Es momento de hacer un paréntesis musical. Vamos a escuchar Balada Mexicana, de Manuel M. Ponce, interpretada por Jorge Federico Osorio. Manuel M. Ponce fue obligado por Victoriano Huerta a dirigir un coro de 2.000 personas que cantó acompañado por diversas bandas militares en la Alameda Central en 1914. Por ello fue estigmatizado como huertista y a la primera oportunidad que tuvo voluntariamente se exilió en Cuba en compañía del violinista Pedro Valdés Fraga y del poeta y periodista Luis Gonzaga Urbina. La balada mexicana es considerada como la composición más representativa del nacionalismo musical de Ponce. Fue estrenada por él mismo el 31 de octubre de 1914, y con ella estaba a punto de culminar este periodo, iniciado alrededor de 1908, tan inspirado y productivo en su vida creadora, en el cual vieron la luz obras como el primer concierto para piano y orquesta, el trío romántico, las dos rapsodias mexicanas, las colecciones románticas de pequeñas piezas y más. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues yo quisiera que ahora nos cambiemos, nos vamos a cambiar de los temas que hemos estado tratando, porque hay un centenario muy importante que no podemos dejar de pasar sin dedicarle el programa. Este es el del triunfo del constitucionalismo, que fue la segunda etapa de la Revolución Mexicana, cuando se logró sacar del poder a Victoriano Huerta, que renunció y huyó del país un 15 de julio hace 100 años, en 1914. Entonces vamos a hablar para ver cómo se dio este proceso de la Revolución Constitucionalista, cuya culminación será posteriormente, se dará en la Constitución que nos rige de 1917. Hay que recordar que una primera etapa de la Revolución, lo que llamamos Revolución Mexicana, que son muchas revoluciones, o sea, hubieron varias revoluciones y hubo también lo que podemos considerar etapas de este proceso revolucionario. La primera etapa fue para sacar a Porfirio Díaz del poder, después de que se había perpetuado en él por más de 3 décadas. Y esta revolución fue encabezada por Madero, ya que el movimiento previo de los Flores Magón se convirtió en un movimiento anarquista y entonces ya se distanció del proceso revolucionario de Madero. El triunfo de Madero fue rapidísimo. En 6 meses ya salió el dictador, pero el gobierno de Madero no pudo consolidarse. Llegó muy debilitado porque él aceptó lo que había dicho originalmente en el plan de San Luis que no iba a aceptar, negociar con los porfiristas. Negoció con los porfiristas después de la toma de Ciudad Juárez, en los tratados justamente que se hacen en esta misma ciudad, y aceptó que se estableciera un gobierno interino de un porfirista, encabezado por un porfirista, que era Francisco León de la Barra, y que permaneciera intacto el ejército porfirista, mientras que pidió su licenciamiento a todas las tropas revolucionarias. Entonces, esto, ¿por qué lo hizo Madero? Porque Madero quería que hubiera una transición rápida hacia un momento de paz, que no hubiera más derramamiento de sangre. Él estaba consciente de que había que gobernar para todos. Quería que se restableciera el régimen legal, constitucional, pero entendía que tenía que negociar también con el grupo porfirista del viejo régimen, y esto fue su ruina, porque evidentemente durante el periodo de León de la Barra, León de la Barra se dedicó a hostilizar y a perseguir a Zapata, por ejemplo. Y por esto es que Zapata lanza el plan de Ayala cuando apenas tenía una semana de haber tomado posesión Madero. Entonces, imagínense ustedes, apenas llega Madero al poder y ya tiene a un movimiento revolucionario en contra. Después Pascual Orozco, otro revolucionario que le había ayudado justamente al triunfo de la revolución, también le exige medidas radicales y rápidas y se levanta en contra, y tiene 2 movimientos contrarrevolucionarios de los antiguos porfiristas también en contra. Un sobrino de don Porfirio, Félix Díaz, y Bernardo Reyes, el célebre gobernador de Nuevo León que aspiró a ser el sucesor de Porfirio Díaz, también se levantan en contra del gobierno de Madero. Si esto le agregamos que Madero pone un impuesto al petróleo, cosa que desagrada mucho a los Estados Unidos, en particular en ese momento su embajador Henry Lane Wilson considera incompetente a Madero para garantizar que se protegerán los bienes estadounidenses en México. Todo esto va a acabar con la caída de Madero y el cuartelazo de Huerta. ¿Cómo es que aparece este personaje, Victoriano Huerta? Primero, Madero comete un acto que también ha sido visto como un error por algunos colegas, de perdonar los primeros levantamientos contrarrevolucionarios de Díaz y de Reyes. los dos se levantan, se les podría haber ejecutado, y sin embargo, pues los meten a la cárcel, les perdona la vida. Después, obviamente, sus partidarios los liberan. Y bueno, Bernardo Reyes finalmente muere al querer tomar Palacio Nacional. Y Félix Díaz va a pactar con Victoriano Huerta, que era el comandante en jefe al que designó Madero, cuando en la refriega en Palacio Nacional, cuando Bernardo Reyes pensaba tomarlo, pues es herido Lauro del Villar y entonces se le da el mando a Victoriano Huerta. Y el 18 de febrero, en la Embajada de Estados Unidos, pues va a pactar Félix Díaz con Victoriano Huerta el derrocamiento de Madero. Y ese mismo día los van a aprehender en Palacio Nacional, al presidente y al vicepresidente. Después, al día siguiente, a punta de pistola, los obligan a renunciar. Y después llevan sus renuncias al Senado y se hace una farsa ahí en la cual se nombra presidente a Lascurain por unos cuantos minutos, este nombra a Huerta, secretario de Gobernación, y finalmente le entrega el poder. Todo esto lo va a inmediatamente a mandar a todos los gobernadores la noticia a Huerta de que ya el Senado lo ha designado presidente de la República. Y cuando recibe semejante aviso el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, pues Venustiano Carranza dice que el Senado no está facultado para semejante cosa, porque además se había roto el orden constitucional. ¿Cómo se le va a arrancar la renuncia al presidente y vicepresidente electos a punta de pistola? Y después se va a decir que es legal que Huerta ocupe la presidencia. Y es ahí donde inicia la Revolución Constitucionalista, segunda etapa de la Revolución Mexicana.
Escucharemos textos de Venustiano Carranza y Juan Barragán sobre la lucha constitucionalista y fragmentos del Pacto de Torreón y de la Ley Juarista del 25 de enero de 1862. El 15 de julio de 1914, después de casi 17 meses de gobierno, el general Victoriano Huerta presentó su renuncia a la presidencia de la República. Los triunfos del ejército constitucionalista en el frente de batalla contra el ejército federal colocaron a Huerta en una situación insostenible, hasta el punto de encontrarse prácticamente cercado por los defensores de la Constitución y de la legalidad bajo el Plan de Guadalupe, en cuyos considerandos se explicó la razón de este movimiento armado que nació en marzo de 1913.
El general Victoriano Huerta, a quien el presidente constitucional don Francisco I. Madero había confiado la defensa de las instituciones y legalidad de su gobierno, al unirse a los enemigos rebeldes en contra de ese mismo gobierno para restaurar la última dictadura, cometió el delito de traición para escalar el poder, aprehendiendo a los ciudadanos presidente y vicepresidente, así como a sus ministros, exigiéndoles, por medios violentos, las renuncias de sus puestos.
El Plan de Guadalupe tenía un objetivo específico: derrocar al gobierno usurpador. Sobre ese documento, el general Juan Barragán escribió en la Historia del Ejército y la Revolución Constitucionalista lo siguiente.
El plan es un documento austero que solo promete la restauración del orden constitucional y el castigo a los traidores y asesinos de los primeros mandatarios del país. Pero esta limitación, lejos de ser censurable, resulta un singular acierto. Si el plan hubiese contenido un extenso programa de reformas, es indudable que las adhesiones al constitucionalismo se habrían menoscabado.
El inicio del fin del huertismo puede ubicarse en abril de 1914, cuando la fuerza arrolladora de los ejércitos norteños emprendió camino a la capital del país con la intención de echar a Huerta, y cuando los marines estadounidenses invadieron Veracruz. Con los triunfos constitucionalistas en Torreón y Zacatecas, la caída de Huerta era inminente. El 8 de julio de ese año se publicó el Pacto de Torreón en Coahuila, en el que los revolucionarios reiteraban su oposición a la dictadura huertista.
Siendo la actual contienda una lucha de los desheredados contra los abusos de los poderosos, y comprendiendo que las causas de las desgracias que afligen al país emanan del pretorianismo, de la plutocracia y de la clerecía, los constitucionalistas se comprometen solemnemente a combatir hasta que desaparezca por completo el ejército exfederal, el que será sustituido por el ejército constitucionalista, a implantar en nuestra nación el régimen democrático, a procurar el bienestar de los obreros, a emancipar económicamente a los campesinos haciendo una distribución equitativa de las tierras o por medios que tiendan a la resolución del problema agrario y a corregir, castigar y exigir las debidas responsabilidades a los miembros del clero católico romano que material e intelectualmente han ayudado al usurpador Victoriano Huerta.
El régimen militar terminó como comenzó, en medio de la crisis. Un conflicto internacional en el puerto de Veracruz, una severa oposición en el Congreso y las fuerzas constitucionalistas pisándole los talones. Acorralado, Huerta presentó su renuncia el 15 de julio de 1914 y salió huyendo de la capital para tomar un barco que lo llevara fuera de México, pues temía por su vida, ya que desde meses atrás, Carranza, el jefe del constitucionalismo, decretó la aplicación de la ley juarista del 25 de enero de 1862, que castigaba con la pena de muerte a trastornadores del orden público.
Entre los delitos contra la paz pública y el orden se comprenden la rebelión contra las instituciones políticas, bien se proclame su abolición o reforma, la rebelión contra las autoridades legítimamente establecidas, atentar a la vida del supremo jefe de la nación o a la de los ministros de Estado, atentar a la vida de cualquiera de los representantes de la nación en el local de sus sesiones, el alzamiento sedicioso, dictando alguna providencia propia de la autoridad o pidiendo que ésta la expida, omita, revoque o altere.
El primer jefe Carranza hizo algunas modificaciones para aplicar esa ley a todo aquel que hubiese colaborado con el gobierno de Huerta, con lo que empezó la persecución de todos los que traicionaron al gobierno constitucional y democráticamente electo del presidente Madero. El triunfo sobre el ejército y el gobierno huertistas quedó plasmado en los tratados de Teoloyucan, firmados el 13 de agosto en la población de ese nombre en el Estado de México. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, ahí escucharon ustedes el Plan de Guadalupe, que bueno, es además muy sintomático que se llame Plan de Guadalupe, porque realmente se hizo en una hacienda que se llamaba así, de Guadalupe, porque pues todos los movimientos revolucionarios de México han tenido que seguir un plan. Entonces, ¿cuál fue el proceso que se siguió para llegar a este plan? Primero, Carranza recibe este anuncio y, pues, desde luego dice que esto es imposible de aceptar. El Congreso de Coahuila, el 19 de febrero de 1913, en su decreto 1421, desconoce a Huerta y faculta a Carranza para que arme un ejército y restablezca el orden constitucional. El 22 de febrero son asesinados en Lecumberri, Madero y Pino Suárez, y desde luego Carranza lanza un manifiesto de protesta por semejantes asesinatos. Villa, que estaba en Estados Unidos porque en el gobierno de León de la Barra lo habían encarcelado incluso y se huyó y se fue a Estados Unidos, regresa para luchar en contra de Huerta y se hace el Plan de Guadalupe que ustedes escucharon, que fue un plan muy sintético en el que de lo que se trataba era de sacar al usurpador del poder. Y ya que se recuperara la capital de la República, pues el jefe del ejército constitucionalista, que así se le designa en el Plan de Guadalupe a Venustiano Carranza, fungiría como presidente interino y convocaría a elecciones. Francisco J. Mújica, quien había sido enviado por el propio Carranza para ver cómo podía apoyar a Madero, pero bueno, pues ya no pudo hacer nada, regresa para incorporarse a la lucha y nos describe cómo en una mesa desvencijada y apolillada se firma este plan, cómo hay una discusión de los jóvenes revolucionarios ahí que querían poner reformas sociales en el plan, y Venustiano Carranza les dice que si ponen reformas sociales les va a llevar mucho más tiempo el triunfo del movimiento, que primero hay que sacar al asesino del poder y después ya vendrán las reformas sociales. Viene después el plan en Monclova, en donde ya no nada más son los coahuilenses, sino que se suman Pesqueira de la Huerta de Sonora, los de Chihuahua, en donde había sido mandado a asesinar el gobernador Abraham González. Y entonces ya el movimiento ya está cobrando un carácter nacional. Se organizan, van a tener pues básicamente el ejército del noreste, es el que va a comandar Álvaro Obregón, que tomará Sinaloa. El ejército del noreste va a estar dirigido por Pablo González. La división del norte, de Chihuahua hacia el centro del país, por Villa. Y en el sur, el ejército libertador de Emiliano Zapata. Que déjenme decirles que el 30 de mayo de 1913 va a reformar el plan de Ayala, porque el plan de Ayala era un plan pues a favor, desde luego, de el reparto de tierras, el fin del latifundismo, pero en contra de Madero, porque no había repartido las tierras, y se le había dado la jefatura a Pascual Orozco. Pero como Pascual Orozco acaba aliándose con Huerta, pues se reforma el plan de Ayala para decir que estos asesinatos han puesto a México como un país bárbaro y que desconocen a Pascual Orozco y que el jefe es Emiliano Zapata. Empiezan las primeras reparto de tierras, que va a ser Lucio Blanco en la hacienda de los Borregos de Félix Díaz en Tamaulipas, y van a empezar el avance de los ejércitos, del ejército constitucionalista, porque todos están luchando por la misma causa y bajo la misma bandera, que es restablecer el orden constitucional. Y en septiembre Carranza da un discurso muy importante en Hermosillo, donde habla de cómo el Plan de Guadalupe es un llamado patriótico en contra del cuartelazo y el doble asesinato que han sufrido el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, y que al triunfo del movimiento se hará una nueva constitución. Y ahí ya se vislumbra que se harán las reformas sociales que se deseaban y que demandaba Zapata en el sur. Cabe destacar que a finales de este año Carranza va a restablecer, como escucharon, la ley que dictó Benito Juárez en enero de 1862, cuando habían llegado las tropas españolas, inglesas y francesas, que eran las que ya tenían el plan de intervenir en México, a Veracruz, declarando traidores a la patria a todos los que atentaran en contra de la soberanía nacional. Y esto lo va a retomar Carranza, que hay que decir que era un gran juarista, prácticamente seguía en todo en lo que había hecho Benito Juárez. Restablece esta ley para declarar traidores a la patria a Huerta y a todos los que colaboren con él. Entonces, esto es lo que va a tener lugar en el 13, y en 14 empiezan a darse los triunfos de los constitucionalistas. Empieza el año con el triunfo de Ojinaga por parte de Villa.
Es momento de hacer un segundo paréntesis musical. Vamos a escuchar el corrido La Cucaracha, anónimo, interpretado por los hermanos Sáizar.
La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Un panadero fue a misa, no teniendo que rezar, le pidió a la Virgen pura dinero para gastar. Un panadero fue a misa, no teniendo que rezar, le pidió a la Virgen pura dinero para gastar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar.
Después de la decena trágica, entre los revolucionarios era común cantar La Cucaracha, canción de la que existen una decena de versiones. El corrido fue inspirado en Victoriano Huerta, a quien la bola caricaturizó como insecto. De cuello corto, el dictador sufría cuando dejaba el uniforme militar y vestía de frac. El traje le llegaba a apretar el cuello y parecía una cucaracha. Existen versiones que remontan el origen de la canción al romance español. Joaquín Fernández de Lizardi, en su libro La Quijotita y su prima, publicado en 1818, menciona ya la canción. En 1913 se produjo una verdadera revolución en la letra de La Cucaracha. A la canción se le agregaron versos de escarnio contra el general Victoriano Huerta: hipócrita, estrafalario, borracho, marihuano y malvado. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Antes de escuchar a La Cucaracha, mencionábamos que 1914 inició en enero con triunfos sucesivos del ejército constitucionalista. Villa, después de Ojinaga, tomó Torreón, los revolucionarios toman Monterrey, la batalla de Paredón, Saltillo, y una batalla en la que queda destrozado el ejército federal huertista es la que tiene lugar el 23 de junio en Zacatecas. Y también ahí empiezan las diferencias entre Villa y el primer jefe del ejército constitucionalista, ya que Carranza hace todo lo posible para que quien llegue a la Ciudad de México sea Obregón y no Villa. En efecto, Obregón toma Tepic y avanza después al centro para tomar la capital. Hay un intento de acuerdo en julio de 14, en el Pacto de Torreón, en donde se dan adiciones al Plan de Guadalupe para incorporar ya concretamente reformas sociales para obreros y campesinos. En julio, el 15 de julio, Huerta renuncia y huye del país, pues ante la amenaza de la ley de enero de 1862. Y en una situación, pues, crítica, estuvo en una situación crítica, de hecho, los 17 meses que gobernó y que intentó establecer una dictadura militar. Hay que decir que triplicó al ejército, que realmente quería militarizar a todo el país, militarizó inclusive a la Escuela Nacional Preparatoria y pues estableció todo tipo de medidas represivas, sanguinarias, porque había hecho unas elecciones en las que desde luego él había salido victorioso, como fueron desconocidas por la Cámara de Diputados, porque primero era presidente provisional y después, según él, era presidente electo. Bueno, pues entonces disolvió la Cámara, metió a la cárcel a los diputados, mandó asesinar a varios legisladores, entre ellos a Serapio Rendón, a Belisario Domínguez, en fin, hizo todo lo que pudo para mantenerse en el poder, pero estaba en una situación insostenible con el avance del ejército constitucionalista y además, como recordarán nuestros radioescuchas, con Veracruz ocupado por Estados Unidos. Veracruz había sido ocupado por Estados Unidos desde abril de 1914 y van a dejar el puerto hasta noviembre de este mismo año. Hubo, como también recordarán ustedes, un intento de negociar en las conferencias de Niagara Falls, pero estas conferencias, que desde luego sí las aceptó Huerta, nunca las aceptó Carranza, porque eran una injerencia directa en los asuntos internos de México, ya que en estas conferencias el ABC, Argentina, Brasil y Chile, que se ofrecieron como intermediarias para intermediar entre el conflicto entre México y Estados Unidos, lo que querían era que Huerta renunciara, pero que también renunciara Carranza. Y desde luego esto nunca lo aceptó Carranza. Las conferencias de Niagara Falls terminaron con un fracaso y bueno, pues van a dejar los norteamericanos el puerto, repito, hasta noviembre de 1914. Pero antes de esto, una fecha fundamental va a ser también la del 13 de agosto, en la que en las salpicaderas de un coche, Álvaro Obregón va a firmar los tratados de Teoloyucan. Ahí, pues, él representará junto con Lucio Blanco al ejército constitucionalista y Otón Blanco representará a la Armada y al ejército federal Gustavo Salas. Estos tratados de Teoloyucan marcan la disolución del ejército federal, del antiguo ejército porfirista, ahora huertista, que fue lo que Madero no hizo. Madero dejó intacto al ejército porfirista y ahora se disolvía en los tratados de Teoloyucan el ejército porfirista y surge el nuevo ejército, el ejército constitucionalista, que es el que existe hasta la fecha. Huye también Francisco Carvajal, que es quien había quedado interinamente ante la huida de Huerta. Entra primero Obregón a la Ciudad de México el 15 de agosto y el día 20 entra Carranza y pues establece el Ejecutivo Provisional como se había planteado desde el Plan de Guadalupe y también como ya había ofrecido, llama a una convención de jefes militares en la Ciudad de México. Sin embargo, esta convención pues va a discutir que hay que trasladarse a un lugar neutral y se trasladará a Aguascalientes. Y será la Convención de Aguascalientes la asamblea en la que se den las respuestas más radicales a las demandas de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues ahí empezará la tercera etapa de la revolución, que será la lucha por el poder entre los grupos revolucionarios, los constitucionalistas encabezados por Carranza en contra de los villistas y de los zapatistas.
Así llegamos al final de esta emisión. Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana, en la conducción.
Que descansen mucho para que tengan una semana muy constructiva.
Y Sandra Vázquez en la locución.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.